Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos turistas españoles han muerto al caer un globo aerostático en la Capadocia turca. Durante el descenso resultaron heridos otros tres españoles que se encuentran hospitalizados. En el globo viajaban 30 pasajeros. Se baraja el fuerte viento como la causa del accidente. Y Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, recorta la estimación de crecimiento de España para 2023. La deja en el 0,7% frente al 2,1% del Gobierno y el 1,4% del Banco de España. Advierten desde la entidad que la alta inflación está provocando una clara pérdida de poder adquisitivo en los hogares. Marta Ruiz.
Sí, la tasa de ahorro de los hogares ha vuelto a niveles previos a la pandemia. Se ha dado salida a ese dinero acumulado en un contexto de fuerte inflación que reduce el consumo. De hecho, la caída de la demanda interna explica la desaceleración de la economía que lleva a la Fundación de las Cajas de Ahorro a recortar a más de la mitad del crecimiento para el próximo año. Carlos Ocaña es director general de Funcas.
Estimamos que en el año 2023 el PIB crecerá un 0,7% para todo el conjunto del año, y esto supone una bajada considerable de la estimación de anterior previsión. Hablábamos de un 2%.
Apenas un 0,7% de impulso económico frente al 2,1% que recoge el gobierno en sus presupuestos. No se descarta una posible recesión técnica. El empleo se desacelera, pero aguanta, según Funcas, con la creación de 220.000 puestos de trabajo hasta finales del próximo año, y prevé una inflación media para este año del 9,1% y del 4,8% para el próximo.
Situación económica que se nota en el día a día y que, por ejemplo, ya están notando también en los bancos de alimentos. Mientras siguen aumentando los beneficiarios, las donaciones se han desplomado un 50%. Ante la espiral inflacionista, cada vez son menos los que pueden colaborar. Carmen Lavallén.
Entre enero y junio, el número de beneficiarios ha aumentado en casi 50.000 personas, pero las donaciones, según ha podido saber COPE, se han reducido a la mitad. En total, los 54 bancos de alimentos y las 7.500 organizaciones acreditadas para encaminar esta ayuda llegan a más de 1.300.000 personas en nuestro país, un 3,6% más que en 2021. Obtener el mayor número posible de alimentos es el objetivo de la gran recogida 2022 que esta tarde se presenta en Madrid. También lograr voluntarios necesarios para obtener esos recursos, como Manu, que tiene 70 años y lleva 14 ayudando en Valencia.
Lo mejor de ser voluntario es que colaboras con todo lo que está cayendo y ayudas a la gente necesitada. Si no, yo por lo menos no estaría aquí.
La gran recogida de alimentos tendrá lugar en todo el país los próximos 25 y 26 de noviembre. Se puede colaborar con dinero o aportando alimentos básicos y no perecederos.
Y el Ayuntamiento de Madrid devolverá 1,7 millones de euros de las multas impuestas por incumplir el primer estado de alarma. Ya lo publica su boletín oficial, Álvaro Coutelén.
Madrid declara indebidos los ingresos obtenidos por las sanciones impuestas durante este periodo de la pandemia y se ordena la tramitación para su reembolso. Decisión que se toma tras la declaración de ilegalidad de ese estado de alarma. Las devoluciones se van a realizar en cuanto los trámites lo permitan e, importante, con los intereses legales que procedan. Según el Ayuntamiento de Madrid, la mayoría de esas sanciones fueron de pronto pago, con reducción del importe. Son las que se van a devolver ahora. También hay algunas de esas multas que están judicializadas. En este caso, habrá que esperar a que el proceso administrativo del recurso se agote.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde se abre una nueva jornada en la Liga, Bruno Casar.
Sí, con tres partidos a las 7, Sevilla-Valencia, 8 de la tarde, Getafe-Atleti, y a las 9, Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Los de Simeone buscan los tres puntos para dar caza al FC Barcelona en la clasificación. Antonio Ruiz.
Pendientes de la convocatoria oficial del Cholo Simeone para ver si Jan Oblak está incluido. Ayer no se entrenó por precaución después del golpe de San Mamés, no parece que tenga ninguna secuela grave. Sí estará Joao Félix, que ayer trabajó con el grupo, y la mala noticia es la de Coque, que sufre una lesión muscular que le va a tener apartado entre 3 y 4 semanas.
Gracias, Antonio. Para mañana, 4 partidos, entre los que destaca el Elche-Real Madrid, con los galardonados de anoche y estrenando el liderato en solitario, Miguel Ángel Díaz.
El entrenamiento ha comenzado con un posado con los trofeos que ayer consiguieron en París Benzema y Courtois, el Balón de Oro y el trofeo Yassine. El portero belga trabaja ya con normalidad y en principio podría reaparecer el próximo sábado contra el Sevilla. En el entrenamiento están ausentes Ceballos y Mariano, que no podrán viajar mañana a Elche. Se prevén rotaciones en el encuentro de mañana a las 12:30. Comparecerá Carlo Ancelotti en la rueda de prensa.
Gracias, Miguel. Y para el jueves queda a las 9:00 p.m. el Barça-Villarreal. Recuerdo, desde las 7 esta tarde, tiempo de juego.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, bueno, prácticamente ya las 12 y 5, una hora menos en Canarias. ¿Sabes que hay comunidades de vecinos en este país, agárrate, que están pagando 800.000 euros en calefacción? Te confieso que he preguntado a mis compañeros si estaba bien el dato. Pues sí, parece una barbaridad, pero también es una realidad. Enseguida te voy a explicar, porque es una comunidad de esas que gastan más que algunas empresas. Pues bien, hasta ahora estos vecinos no podían beneficiarse de las tarifas más baratas del gas, las llamadas tarifas TUR. Hoy esto puede cambiar. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Pues sí, básicamente lo que pasa es que las tarifas TUR tienen un límite de gasto para poder acogerse a ellas y las calderas comunitarias sobrepasan con creces ese límite, por lo que, en teoría, hasta ahora no podían acogerse a esos descuentos de este tipo de tarifas. En la práctica, lo que hoy está previsto es que el Consejo de Ministros amplíe esos límites para que estas comunidades con calefacción central puedan acogerse también a las rebajas. Veremos a ver cómo se formula, de qué forma se va a hacer. Es una reivindicación de los vecinos, pues, con calefacción central en toda España, poder pagar menos por el gas, al igual que puede hacer cualquier otro ciudadano que tenga su caldera individual en casa. Se calcula ahora mismo, John, que en España hay 1.700.000 hogares en esta situación, es decir, que viven en comunidades con calefacciones centralizadas.
En Herrera, en COPE, hemos salido a buscar una de las mayores comunidades de vecinos de Europa y probablemente la mayor de España. La hemos encontrado en Madrid, está al norte de la capital, la comunidad o supracomunidad de vecinos Virgen de la Esperanza. Tiene, fíjate, sus propias centrales térmicas para abastecer a más de 8.500 vecinos. Fíjate que hay más de 7.000 municipios en España que tienen menos habitantes que esta comunidad de vecinos de Madrid, pero muchos menos. En uno de los bloques está nuestra compañera Belén Miguel. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, John.
Siendo una de las comunidades más grandes de Europa, me imagino que aquello es enorme y, vamos, será como la Gran Vía en hora punta.
Pues es bastante tranquilo, a pesar de que esta colonia es casi un laberinto. Estamos hablando de 175 edificios de dos tipos.
¡Qué barbaridad, Belén!
Sí. Es muy tranquilo porque, bueno, junto a estos edificios, que son, como os decía, de dos tipos, hay por un lado unos bloques de ladrillo visto de cuatro alturas, bajitos, y luego, al lado están unas torres ya más grandes en forma de hélice, blancas, de 16 alturas. Entre estos bloques y estas torres, pues hay un montón de áreas de jardín, de pasos peatonales. Nos encontramos en una de estas zonas, en un jardín, hay un parque infantil, están construyendo aquí delante de mí un gimnasio de estos urbanos para mayores, para facilitar la movilidad de los más mayores. Y es que este barrio es un barrio de gente, bueno, fue construido en los años 70, tiene una peculiar historia que os cuento, y el 60% aproximadamente de sus vecinos tiene más de 60-65 años, de ahí pues de la necesidad de que construyan, bueno, esta especie de seguro que lo habéis visto en muchas ciudades, bueno, para mayores y no tan mayores, que yo también los he utilizado, pues te subes, haces como bicicleta, ejercitas los brazos, están aquí construyendo uno de estos. Y esta comunidad de 3.300 viviendas y 8.500 vecinos, como decíais, surgió en los años 70 de una estafa. Una promotora, la promotora Nueva Esperanza, dejó sin sus futuras viviendas a cerca de 10.000 personas. ¿Y qué hicieron? Pues formar una cooperativa para luchar, para tener un techo, una vivienda bajo, bueno, pues en la que cobijarse, tener su primera vivienda en muchos casos. Pues vieron que la unión hace la fuerza y decidieron, pues seguimos unidos, compartimos limpieza, jardinería, mantenimiento y calefacción. Y construyeron una central térmica debajo de una explanada que hay aquí cerquita.
¿Y cómo es esa central? Porque es que estamos hablando de una comunidad enorme, 3.300 viviendas, 8.500 vecinos. Está en el distrito de Hortaleza, ¿no, Belén, por cierto?
Eso es, si no lo habíamos dicho, estamos en el barrio de Hortaleza, muy cerca de la carretera de Canillas, y este parque de las calderas tiene 5 calderas que son condensadoras, son la Ferrari de las calderas. Los vecinos tuvieron que hacer una inversión, primero era de gas, luego de gasoil, luego mixta, y ahora se gastaron 2 millones y medio para hacerla sostenible, para tener, bueno, pues ser más eficientes energéticamente. Eso sí, pues con esos 2,5 millones de euros, lo que consiguieron con estas 5 calderas es producir, atención con la cifra, 25 millones de kilocalorías a la hora. ¿Qué pasa? Que con el encarecimiento del gas han pasado de pagar 275.000 euros a más de 800.000. ¿Y quién gestiona todo esto? Diréis vosotros, la presidenta o el presidente de esta comunidad, aquí está con nosotros, Julia Vicente, y ya os está escuchando, compañeros.
Hola, Julia, lo primero, ¿cuánto estáis pagando por vecino ahora?
Pues ahora mismo estamos pagando 136 euros desde el mes de mayo, porque necesitábamos hacer un poco de acopio de tesorería para poder afrontar esta primera partida, estos primeros meses de periodo de calefacción, que son noviembre y diciembre. Y se puso esa cantidad para poder tener un poquito más de tesorería. Porque luego ya en el mes de enero empezamos con los repartidores de costes, empiezan a funcionar y ya cada vecino pagará lo que consuma. Entonces, en noviembre y diciembre va a estar en un estado de pruebas en el que la supracomunidad pagará el gas y ellos podrán ir viendo lo que van gastando por cada radiador, lo que consumen en su casa y adecuar lo que quieran gastar. Claro, cada uno mirará su economía y cerrará y abrirá los radiadores según su conveniencia.
¿Pero tenéis ya puestos los contadores individuales, Julia?
Sí, ya están puestos. Los hemos puesto este verano y ya están al 99%. Queda alguna casa que no estaban de vacaciones y ya los tenemos puestos, sí.
O sea, estáis totalmente, por tanto, en un proceso de transición, de cambio, y cuando llegue el frío, que está a puntito de llegar, bueno, está teniendo ahora temperaturas muy suaves, la verdad, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero vamos, tendrá que llegar algún día, pues de momento, en lo que queda de año, no vais a saber, o los vecinos no van a saber realmente cuánto, por hacer un cálculo, una aproximación, cuánto van a gastar en calefacción, ¿no?
Bueno, sí lo van a saber porque como ya están puestos los repartidores, nosotros en el mes de noviembre y diciembre le vamos a mandar una carta a cada vecino donde se le informa de lo que consume su casa en globalidad y cada uno de sus radiadores. Ellos ya lo van a saber en estos dos meses, pero se les va a empezar a cobrar en el mes de enero. Ahora van a tener la información para que ellos sepan lo que van a pagar. Uh-huh. A ver, nosotros tenemos firmado un contrato con la comercializadora. Uh-huh. En este momento, más o menos, tenemos hecho un presupuesto y sabemos lo que vamos a pagar. Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque, claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos. Y ahora, si tenemos un contrato a un precio fijo firmado y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
Claro. ¿Os vais a poder acoger siendo una comunidad tan grande? No lo sabéis tampoco.
Pues no lo sabemos porque nosotros consumimos 30 millones de kilovatios anuales. El tope para acogerse a una tarifa regulada son 50.000. Nosotros tenemos tanto consumo que nunca hemos podido acogernos a ninguna tarifa de ese tipo. Y lo que estamos esperando es a ver cómo el gobierno nos bonifica o nos ayuda. Porque esta supracomunidad, como hemos dicho, son el 65% son personas jubiladas con pensiones bajitas y es muy complicado hacerles pagar todos los meses este dinero. Ellos pagan la supracomunidad, luego pagan su comunidad y, claro, hay veces que se les suma entre las dos cosas 350 euros o incluso más. Es mucho dinero.
Es una barbaridad. Pues, Julia, te iba a decir presidenta de la comunidad. Bueno, en realidad eres casi alcaldesa, porque claro, hay pueblos mucho más pequeños. Veo que lo tenéis todo muy bien organizado, muy bien pensado, y ojalá precisamente el ser muchos sea una fuerza que os ayude, en este caso, a sobrellevar, sobre todo ayudando a las personas que más lo necesitan. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Pues, además de esta nueva tarifa Tour para las comunidades de vecinos, ¿hay alguna forma, otra, de ahorrarse unos euros en la factura de la luz o del gas en un edificio de viviendas? Bueno, pues la pregunta que nosotros nos hacemos es la que yo le traslado a Pilar y a un invitado.
A Javier Martínez, concretamente, que es arquitecto y profesor de eficiencia energética del Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una comunidad de vecinos, ¿cuánto podría ahorrarse si fuera completamente eficiente energéticamente?
Bueno, pues es verdad que el concepto de eficiencia es muy amplio y hay muchas maneras de abordarlo, pero podemos hablar de porcentajes que pueden ir entre el 10, en, digamos, con pequeñas intervenciones, hasta más del 40%.
Hay una cosa que pasa, que mucha gente no ve que tiene un mínimo de vatios que igual no necesita, necesita menos. Y eso, al final, es mucho dinero a final de año.
Sí, efectivamente. Si vemos nuestras facturas, todos podemos ver que tenemos lo que se llama un término fijo, que tiene un precio establecido en función de la potencia que tengamos contratada. Y es verdad que muchas veces, bien porque no nos damos cuenta o porque lo hemos dejado estar, tenemos más kilovatios de lo que realmente consumimos como potencia contratada, y siempre podemos revisarlo, bueno, tanto a la baja como a la alta, pero especialmente a la baja, que es lo que nos interesa, para poder reducir pues la factura mes a mes y que al final del año se note, claro.
Pues mira, es algo que nos conviene revisar, porque si es verdad, uh-huh, muchas veces tenemos contratada más potencia por lo que pueda pasar, uh-huh, pero igual es el momento de ajustarnos, eso es, a lo que consumimos. Tema placas solares, Javier, ¿qué gasto medio por vecino, uh-huh, supondría su instalación y para qué podría utilizarse esa energía?
Bueno, pues en el caso de las placas solares, sí que conviene diferenciar entre lo que sería para un consumo colectivo, es decir, para las zonas comunes de un edificio de viviendas, o para un uso privativo. En el caso de edificios comunes, estamos hablando de aproximadamente, ¿vale?, para un edificio medio de unos 20 vecinos, la inversión sería de unos 16.500 euros, para los gastos comunitarios, me refiero, y en el caso de una vivienda, pues puede estar en torno a 1.800 euros.
El que estés aislado térmicamente, tengas unas buenas ventanas, esto ayuda mucho más de lo que mucha gente cree, ¿verdad?
Pues sí, en efecto. Es verdad que recientemente pues las ventanas, sobre todo las de PVC, con rotura de puente térmico y con cajones aislados, lo que hacen es precisamente que esos puntos débiles de nuestra casa, las ventanas por las que se nos escapa el calor, pues pueden ser mucho más aislantes, se comporten más como una pared, y por eso esa inversión siempre es muy beneficiosa en el ámbito de la eficiencia.
Javier, y para terminar, y sobre la nueva tarifa TUR para las comunidades, y a la espera de conocer los detalles tras el Consejo de Ministros, ¿tienen que estar, uh-huh, todos los vecinos de acuerdo para cambiarse al mercado regulado?
Bueno, en este caso, al ser para un consumo colectivo, por decirlo de alguna manera, bastaría con una mayoría simple. Esto quiere decir que no tiene que ser unanimidad, sino que se tiene que aprobar por más de la mitad de los asistentes a la Junta de Vecinos en la que se vote esa resolución. Y aquellos vecinos que no asistan y que hayan sido avisados con suficiente antelación, su voto se dará como positivo. Eso es importante también saber.
Pues la verdad es que importante este último dato de Javier Martínez, arquitecto y profesor de Eficiencia Energética del Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por hablar con nosotros, contarnos y aclararnos estos asuntos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y ahora ya sabes, llega tu COPE más cercana, precisamente la que está debajo de tu casa, la que te cuenta las cosas que hoy preocupan en tu tierra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy ha sido un día absolutamente negro en Ucrania. Han caído 83 misiles.
En este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Yubisevic.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo están los jugadores?
Bueno, me hace recordar al primer día de la invasión, ¿no?
Porque ¿dónde entrenas? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado es un claro récord Guinness.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Manteniendo la calma y haciendo lo correcto. Así se han salvado la vida de los 5 miembros de una familia de Usera, 3 niños menores y los 2 padres cuya vivienda situada en una tercera planta estaba completamente en llamas. Cerraron la puerta de la cocina donde se originaba el fuego y se confinaron en un dormitorio con ventana al exterior. Allí esperaron la llegada de los bomberos, que imagino que tuvo que ser ese rato angustiosísimo.
Sí, pero lo hicieron muy bien y eso les ha salvado la vida. Una ventana por la que pudieron pedir auxilio a los vecinos, que avisaron estos a su vez a los bomberos, que les rescataron con una escalera. Hasta 10 dotaciones de bomberos se acercaron al lugar, a la calle Cristo de la Victoria, justo ayer por la tarde, a última hora de la tarde de ayer, cuando se produjo ese incendio, y que estos mismos bomberos, bueno, pues aplaudieron, lógicamente, John, esta actuación ejemplar de esta familia que les ha permitido salvar la vida. Enseguida, John, vamos a recordar qué es lo que debemos hacer y lo que no si se produce un incendio en nuestra casa o la de un vecino.
Porque solemos hacer generalmente lo contrario, o creemos que hay que hacer lo contrario. Gonzalo Martín, desde la DGT, nos va a contar cómo está la situación de las carreteras y de las calles de Madrid a esta hora. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal, John? Buenas tardes. Pues a esta hora, momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, comenzamos ya a ver tráfico en aumento de entrada a la capital por la A42 en el entorno de Parla, pero en el resto de carreteras, afortunadamente, en esta jornada de martes 18 de octubre, momento fluido y cómodo.
Sí, muchas gracias, Gonzalo. Continuamos nosotros aquí, que tenemos muchas cosas que contarte en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Llegan los días sin IVA en muebles y decoración a Camino a Casa, con un descuento mínimo del 21% en todo y hasta 80%. Es tan bueno que te entran ganas de decir
¡wow!
O incluso
¡wow!
Camino a Casa. Días sin IVA en muebles y decoración hasta el 25 de noviembre. Descuento mínimo no acumulable.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Mamma Mía, el musical que ha hecho cantar y bailar a más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, estrena nueva producción en Madrid. Ven a vivir el espectáculo más emocionante y divertido y únete a la fiesta del año. Entradas en Teatro Rialto y mamamiaelmusical.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si tienes un familiar mayor y quieres que esté bien, que seguro que sí, atendido, cuidado, pues ya sabes que puedes acudir a Los Nogales.
Que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, fisioterapia, animación, enfermería. Lo tienen todo. Tienes que llamar a Los Nogales al 91-331-3101, o si no, entrar y conseguir más información en los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Y ahora voy a hablarte de gastronomía, concretamente de un producto muy demandado, a mí me encanta, en la alta gastronomía, y es que estamos hablando del atún rojo.
Oye, que tiene un montón de cosas ricas y buenas, ¿eh? Rico en omega 3, minerales como el selenio, el fósforo, potentes antioxidantes, como sabes, y es un producto muy utilizado en la cocina japonesa, pero que cada vez está más presente en restaurantes de todo tipo.
Sí, Isaac Hermo lo sabe muy bien porque es director comercial de Fuentes el Atún Rojo, marca española líder mundial de producción de atún rojo. Es la marca líder porque ¿cuántas toneladas de atún rojo se producen cada año y a dónde van? Buenas tardes.
Pues buenas tardes a todos. Pues son casi 18.000 toneladas.
Fíjate.
Que producimos en los 9 centros que tenemos en todo entre Mediterráneo y Atlántico y van principalmente a Japón como principal destino, Corea y luego en menor medida al resto del mundo. Al final estamos en los 5 continentes.
Uh-huh. Oye, y ahora Isaac, están precisamente las granjas están funcionando a pleno rendimiento, ¿es así, no?
Sí, porque todo aquello que hemos capturado durante la campaña de pesca, que va entre una arte y otra, va desde finales de abril hasta finales de junio, principios de julio, lo hemos tenido almacenado y ahora ya cuando ha recuperado su nivel de grasa apropiado y cuando ya está perfecto es cuando tenemos las granjas a pleno rendimiento, por un lado en fresco, que sacamos semanalmente para todos los destinos y ha empezado también la campaña de congelado, estamos congelando a menos 60 a bordo de estos barcos congeladores. O sea, estamos a pleno rendimiento ahora mismo.
Uh-huh. Hace años era poco habitual que en los restaurantes te ofrecieran atún rojo. Ahora, en cambio, un chef que se precie, por lo menos unos cuantos platos sí que los tiene dedicados a este producto. Y además eligen Fuentes, claro.
Sí, bueno, ha sido el atún siempre lo hemos tenido aquí, ha sido parte de nuestra cultura. Llevamos pescando en estas aguas desde tiempos inmemoriales. Pero nunca había sido una parte esencial del recetario. No tenemos esas recetas con la abuela, ¿no? Pero desde que hemos empezado a trabajar el producto de diferente forma, hemos mejorado la calidad, los procesos, el chef, en esa búsqueda constante siempre de nuevos productos, ha empezado a meter el producto. También la influencia de la cocina japonesa con el sushi y demás nos ha empujado mucho. Y ahora cualquier restaurante que se precie tiene algún plato, un tartar, un ceviche, algo con atún rojo.
Pues mira, yo me voy a poner un atún rojo vuestro a la plancha, dentro de un ratito, para disfrutar de Fuentes el Atún Rojo, porque es una auténtica maravilla y me ha dado mucha envidia. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes el Atún Rojo, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora nos vamos a Usera. Porque sin quemaduras, sin lesiones, sin intoxicaciones por inhalación de humos, los 5 miembros de una familia han salido, te lo contaba hace un ratito, completamente ilesos a pesar del importante incendio que se produjo en la tarde-noche de ayer en su domicilio de Usera, ¿verdad, Mónica?
Sí, cerraron la puerta de la cocina donde se originó el fuego y se refugiaron en una habitación con ventana al exterior desde donde pidieron auxilio y fueron rescatados por los bomberos. Una actuación ejemplar, como nos recuerda Ángel Sevilla, jefe del Parque de Bomberos de Las Rozas, que nos puede salvar la vida.
Cerrar las puertas, no abrirlas, la puerta de acceso a la vivienda, sellarla con prendas húmedas, con toallas, con algo por el estilo, y hacernos visibles al exterior a través de las ventanas o terrazas. Quedarnos confinados en la vivienda antes de salir al hueco de escalera.
Es que lo hicieron a la perfección, ¿eh? Esta familia de Usera. Y es que, John, las consecuencias de estar expuestos al fuego, lógicamente, van más allá de provocarnos quemaduras importantes.
Si inhalamos gases tóxicos tan venenosos y encima a tan alta temperatura, por una parte nos quema los pulmones, una sola bocanada, nos produce daños ya graves en los pulmones, y además la toxicidad tan elevada de estos gases nos produce la muerte en muy pocos minutos.
Ángel Sevilla también nos recuerda que si el fuego está en la planta de arriba y puede salir, que salgas. Si está en tu casa y puedes salir, sal también. Y lo más peligroso, no lo olvides, es cuando el incendio está en la planta inferior, porque las llamas y el fuego y el humo suben hacia arriba. En ese caso hay que actuar como lo ha hecho esta familia. Importante, y cosas que te recordamos nosotros aquí, porque no en vano, lo que no queremos, Mónica y yo, es contar tristezas y contar dramas. Y en este caso, mira, te podemos contar la historia de una familia que ha hecho las cosas como tenía que hacerlas y que por eso pues ha podido salvar la vida. Sangre fría, lo que quieras, pero mira, si te haces a ti mismo esa pregunta de qué haría yo en esas circunstancias de vez en cuando, pues mira, igual lo tienes más claro el día que, Dios no lo quiera, suceda algo así y tengas que enfrentarte a las llamas. Ahora, Moni.
Sí, dime.
Sabes que hoy voy a tirar a mi tierra, se cumple 25 años.
Lo he visto del Guggenheim, jo, qué maravilla de museo, qué sitio tan bonito.
Bueno, tú has estado varias veces. Además,
varias veces,
pues, sí. Te tengo que decir una cosa, hay una historia de una caja que está guardada debajo del Guggenheim que poca gente sabe y yo ahora voy a contar.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. ¿Qué tal llevamos este martes 10 de octubre del año 2022? Bien, vuela el tiempo, ¿eh? Vuela tanto que hoy te voy a hablar de algo que pasó hace 25 años. Incluso un poco antes. Cuando una tarde, un padre llega a su casa con una enigmática sonrisa y dice lo siguiente: no sabéis lo que me han encargado. Ese fue su saludo. Y así la familia conoció el principio de un relato que hoy me viene a la cabeza, porque se cumplen, como te digo, 25 años de la inauguración del Museo Guggenheim. Para ello tengo que hablarte de Jorge López Ruiz Ogarrio. Nos conocimos gracias a un afgano, un perro de nombre Kabar. No era un tipo al que le gustaran los perros, pero cuando aquel animal le miró a los ojos entendió que estaban destinados. Tras su muerte, este profesional especializado en tecnología médica decidió montar, en honor al perro y junto a su mujer Eukene, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a otros animales con patologías complicadas. Lo contamos aquí, en Herrera en COPE, en su día, y eso provocó que ambos sigamos en contacto. Y de esa forma conocí la historia de su padre, Ramón López Martínez, que nació con el arte en las manos. Por eso no extrañó que acabara de restaurador de metales. Trabajaba para la empresa García Ramil, una metalistería que tuvo mucha importancia en la construcción del museo. Y le encomendaron crear casi en secreto una pieza destinada a ser eterna, pero a la vez nunca ser admirada. Nadie la iba a ver, porque era una caja del tiempo que sería enterrada bajo el Guggenheim de Bilbao. En ella, entre otras cosas, metieron los planos del museo. Venía a ser una carta al futuro. Y el artista dijo, bueno, si alguna vez la abren, estaría bien que sepan quién la ha creado. Así que puso su nombre y su firma. Porque no olvidemos, en los grandes monumentos de la humanidad, hubo arquitectos que los diseñaron y poderosos que los subvencionaron, autoridades que cortaron la cinta de inauguración y famosos que los visitaron, pero también hubo y habrá gente anónima, como Ramón. O como los obreros y operarios que trabajaron en este museo y en otros. Sin ellos, sería imposible que las construcciones más hermosas de la Tierra pudieran existir. Por eso, ahora, cada vez que la familia de Ramón regresa al Guggenheim, se pone ante él y sabe, y ahora también nosotros, que guarda una misteriosa caja entre sus cimientos, la que duerme, por los siglos de los siglos, bajo el poderoso gigante de titanio. Todas las historias tienen un comienzo y la que nos va a ocupar en los próximos minutos en Herrera en COPE la conoces de sobra, porque comienza así.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve fueron entregados a la raza de los hombres que ansían por encima de todo el poder.
Aunque no seas fan o seguidor, aunque no hayas leído los libros ni hayas echado un ojo a una de las películas, seguro que te suena todo esto de los anillos porque ya forma parte del imaginario colectivo. Es el comienzo de la versión cinematográfica del universo creado por J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, que hace casi dos décadas Peter Jackson adaptó al cine en una trilogía que vimos más de 25 millones de personas en todo el planeta. Seguro que sabes, porque lo habrás visto hasta en las marquesinas del autobús, que este universo de fantasía vuelve a ser actualidad entre nosotros. El pasado 14 de febrero, el día de San Valentín, durante el descanso de la Super Bowl en Estados Unidos, probablemente los minutos de televisión más caros del mundo, se presentó el adelanto de la serie para la televisión que ha sido la serie más cara de todos los tiempos, Los Anillos del Poder, la nueva serie basada en el universo creado por Tolkien.
¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno. Lo percibo.
Esta nueva producción se estrenó el pasado 2 de septiembre y narra los hechos ocurridos en la segunda edad del Sol, un periodo que abarca más de 3.400 años. Un tiempo durante el cual se forjan los famosos anillos de poder que después darán origen a la Odisea de Bilbo Bolsón, la que Peter Jackson nos contó en el cine. La serie, producida por Amazon Studios, rodada también en Nueva Zelanda y codirigida por un español, Juan Antonio Bayona, es ya la más costosa de la historia. El presupuesto para la primera de las cinco temporadas previstas ha superado los 400 millones de dólares. Todo apuntaba a que iba a ser un nuevo éxito en todo el mundo y no solo entre los fans de la saga. Pero nada más ver ese adelanto en la Super Bowl, se empezó a extender una sombra. Un cierto temor a que después de años de espera, la nueva entrega con las historias de la Tierra Media fuera un monumental fiasco.
Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. Un anillo para gobernarlos a todos.
Pero ¿quién gobierna los gustos? Es imposible. Esa bola ha ido creciendo con los meses, ha crecido más con cada uno de los capítulos de Prime Video y ha ido apareciendo en las últimas semanas, y a día de hoy ya hay un malestar general sobre algunas cuestiones, sobre todo por parte de los muy puristas que apuntan que deberían dilucidar los expertos en la materia. Esto es lo que queremos hacer nosotros, indagar sobre la polémica generada, saber si esta producción, por ejemplo, respeta o no el legado de Tolkien. Esto es sagrado, ¿eh?, para los seguidores más cafeteros. Si cuentan con todos los derechos sobre la obra de Tolkien en la que se basa. Y otro ejemplo, si es una aberración que se presente a un elfo negro o la famosa Galadriel, la famosa dama hechicera, tenga una armadura y como auténtica guerrera, o si tiene sentido que una princesa enana no tenga barba, cuando en los libros Tolkien dice que es difícil distinguir a los enanos de las enanas a simple vista, porque todos tienen vello facial. Aquello de lo políticamente correcto, ya sabemos. Bueno, pues nos va a ayudar a aclarar estas y otras cuestiones el profesor Eduardo Segura, que es traductor y profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, y es quien ha asesorado al estudio de doblaje y ha revisado la traducción del guión de la serie al castellano. La primera pregunta, directo. Profesor Segura, ¿le ha gustado la serie?
A mí me ha gustado mucho. Primero, buenos días, perdón. Me ha parecido, como ocurrió en el caso de las películas de Peter Jackson, sobre todo El Señor de los Anillos, porque las del Hobbit las considero muy mediocres, pues unas adaptaciones y unos acercamientos con sus virtudes y sus limitaciones. Pero igual que lo que dice usted, me ha parecido muy llamativo esta especie de enmienda a la totalidad que se ha hecho desde planteamientos que se tocan en los extremos y que podemos, si quieres, analizar ahora.
Claro, es que de alguna manera está por un lado lo que es el mundo que uno se imagina cuando lee, pero que igual luego no se lo imagina como el director después lo lleva a efecto. Y luego está incluso la propia forma de expresarse, de hablar, porque tiene que ser muy difícil traducir el mundo de Tolkien.
Creo que es particularmente difícil por cuanto que la invención de Tolkien es la invención de un filólogo. Creo que en ese sentido es un caso único en la historia de la literatura. Los mundos de Tolkien surgen de las palabras, no de la mera invención argumental ni de la mera concatenación de puntos álgidos en una trama, sino precisamente del modo en que las palabras generan idiomas y por tanto reflejan modos de mirar la realidad, ¿no? Uh-huh. Este tipo de invención lingüística no se puede trasladar a la pantalla por el modo en que el lenguaje cinematográfico requiere un cierto punto de partida a partir de la fuerza icónica de las imágenes, ¿no? Aunque parezca una redundancia, pero es así. Por tanto, tú no puedes narrar la Tierra Media simplemente utilizando un lenguaje más o menos grandilocuente, o utilizando el hiperbatón, o utilizando una especie de tono arcaico general, ¿no? Creo que la cuestión es mucho más de fondo. El modo en que la expectación ha ido creciendo a través de los meses y una cierta decepción también ha venido de la mano de la emisión de la serie, creo que tiene que ver también con dos cosas, a mi juicio. Uno, la expectación gigantesca que engendra todo lo relacionado con las narraciones de Tolkien, y también con este ruido en el que vivimos, ¿no? En esta especie de continuo martilleo de la impaciencia, que luego se traduce en ires y venires de mensajes infinitos en las redes sociales, ¿no?
Luego está la parte de lo políticamente correcto, ¿no? Que somos presos un poco de eso, vamos, no un poco, mucho de eso. Pero en este caso es un problema, por ejemplo, que aparezcan elfos de un color que igual no era el que aparecía en la novela, o que las mujeres no tengan barba, pues porque veas usted a saber por qué.
Para mí no, y debo confesar que esto a mí me costó al principio, cuando yo vi las primeras imágenes que aparecieron en la revista Variety relacionadas con lo que iba a ocurrir. También es verdad que Amazon fue muy ladino e hizo una presentación ya arrimando el asco a no sé a qué tipo de sardina, pero desde luego a ir presentando aspectos quizá un poco más polémicos como un modo a lo mejor de atraer la atención, aunque fuera para alimentar las discordias, ¿no? Ahí yo ni entro ni sé exactamente cuáles fueron las razones, ¿no? Pero a mí al principio sí que me pareció pues que había cierta trampa. Pero luego, a medida, cuando ya di el sí a la propuesta de Amazon de trabajar en la serie, de lo cual me alegro un montón, porque habría sido una pérdida personal, también en lo profesional, para mí, no haber estado en esta experiencia, que ha sido muy enriquecedora en muchos aspectos, pues me encontré con que luego el problema no era ese. Es decir, yo pienso personalmente que si un espectador, cuando ve a Arondir o a la princesa de los enanos, está viendo un actor negro o moreno, el problema está en el espectador, sinceramente. Me parece que esta especie de continua referencia a las guerras culturales, a la cultura woke, también a la apropiación que se ha hecho tanto desde un cierto extremismo de índole en general cristiana, no voy a entrar en las diferentes confesiones que han puesto el grito en el cielo, pero que también se ha hecho desde la comunidad LGTBI, ¿no?, que ha pensado que esta primera temporada no era suficientemente inclusiva respecto de sus expectativas. Bueno, pues como no, nunca llega a gusto de todos, creo que lo que hace falta es un poquito de ponderación y darse cuenta de que los productores y guionistas de la serie se tienen que dirigir a una audiencia que en muchísimos casos no ha leído, en este caso, los apéndices del Señor de los Anillos, que es el libro sobre el cual se tenía adquirido los derechos para la adaptación. Y cuando uno lee los apéndices que se refieren a la historia de la Segunda Edad del Mundo de Tolkien, uno ve que la narración es muy lacónica, que apenas hay diálogos, y que por tanto para transformar eso en una imagen hay que inventar personajes, hay que inventar tramas narrativas que se puedan entrelazar y que vayan construyendo el objetivo, que es presentar, como has dicho en la presentación, el momento álgido de la forja del Anillo Único, ¿no? En ese camino, creo que lo que ocurre es que incluso aun habiendo terminado la primera temporada, no vamos a poder hacer o elaborar un juicio ajustado a realidad hasta que se estrenen todas las temporadas. Es decir, ha habido gente que iba comentando en Internet episodio por episodio, sí, lo cual me parece un auténtico monumento al despropósito y a la impaciencia, por cuanto que las obras de arte requieren una ponderación, un silencio y desde luego la contemplación del objeto artístico completo.
Y aun luego
cuando
para
ahora podamos, dime, perdón.
No, dígame.
Que aun cuando ahora podamos elaborar un cierto juicio, porque ya tenemos los 8 primeros capítulos, pues es verdad que aún falta mucho para entender cuál ha sido el designio completo de los productores y guionistas y cuáles han sido las virtudes y limitaciones de la adaptación.
Y luego, por otro lado, hay una cosa, y es que el mundo de Tolkien es universal. Nadie puede hacerse dueño de ellos, de ese mundo, y considerar que lo correcto es lo que yo lo pienso, como yo lo veo, sino que, pues, vaya usted a saber lo que estaba en la cabeza de Tolkien, un genio que escribió y diseñó un mundo de idiomas, de razas, de todo, porque realmente es que el universo de Tolkien es infinito. Eduardo Segura, traductor y profesor titular de Filología Inglesa en la Universidad de Granada, que es una gozada hablar con alguien que esté metido en estos entresijos, porque cuando luego vemos la tele no valoramos todo lo que está detrás de toda esa historia que alguien ha creado. Don Eduardo, un abrazo.
Igualmente, gracias, adiós.
Gutiérrez, tú que eres muy de ese mundo también.
Ah, sí. Yo soy muy de ese mundo. Hay unos cuantos capítulos y la verdad he de decir que a mí como aficionado, como fan y seguidor, me está costando un poquito, ¿eh? Pero por el ritmo que tiene la serie. Neto. Pero de factura es maravillosa, ¿eh? Los escenarios son maravillosos, los trajes, las armaduras, todas las razas. Bueno, impresionante.
Impresionante es la gente que pierde algo y luego lo encuentra.
Y luego lo encuentra, ¿eh? Después de muchísimo tiempo. Bueno, son muchos los oyentes que nos han llamado con una aventura parecida. Y muchos también los que, como Leandro, de repente perdieron una suma de dinero importante y no la encontraban.
Hace bastantes años, bueno, estábamos en la peseta, yo trabajaba mucho. Hice una obra y me pagaron 200.000 pesetas en billetes de 10.000 nuevecitos. Y llegué a casa, tenía más trabajo y no tenía tiempo de meterlo en el banco. La cosa es que lo metí en un sobre de sopa, lo puse debajo de una cazuela, en una cocina pedida de alquiler. Pues mira, venga, tanto trabajo, me se olvidó. Coño, y una tarde digo, el dinero, que no me metí en el banco, voy a la cocina y levanto la cacharra y allí no estaba. Me desarmé prácticamente toda la cocina, mirando por todos sitios. Y yo sé todas esas cosas que tienes que calmarte y pensar, que luego aparecen solas. Pues mira, fui a la cocina, levanté la cazuela y estaba sobre sopa pegado por abajo. De tanto tiempo que tenía allí el cazuelón, pues se había pegado poquillo. Allí estaba
madre
el dinero.
Allí estaba madre el dinero. Madre mía, el susto, ¿eh? El susto cuando vas a recurrir y resulta que donde lo has dejado no está. Bueno, escuchábamos en el tiempo de los fósforos que uno de los oyentes había perdido 12.000 euros. Y tardó su tiempo en encontrarlo.
El que ha perdido los 12.000 euros y ha tardado 9 años en encontrarlo, cómo se nota, ¿eh? Que calza bien, ¿eh? Vamos, yo pierdo 12.000 euros y desmonto el edificio. No la casa, el edificio, por acaso. Hasta ha habido un corrimiento de tierras.
Hasta los cimientos, claro que sí. Mira, hay uno más. Nos llama Teresa y dice, oye, ¿por qué Javier Sierra no presume de dónde es?
Oye, decirle a Javier Sierra que alguna vez presuma de dónde es, como buen aragonés, porque es que ahí en el programa, la Navarro, la otra, el otro, no sé qué de Logroño, no sé qué de Sevilla, no sé qué de Jolines, y para un maño que hay, que presuma de nuestra tierra. Ahora sí, un saludo.
Sí, señor, pues él lo hace, y en la tele lo hace mucho, ¿eh? Igual aquí no lo ha hecho estos días, pero lo hace mucho. Oye, ¿sabes que hay una comunidad en España que tiene más población que 7.000 municipios de nuestro país? Arrancábamos esta hora con ellos, la Supracomunidad Virgen de la Esperanza, y están muy atentos a lo que va a decir el Consejo de Ministros y lo que va a contar Pilar García Muñiz en un rato, ¿verdad?
Pues sí, imagínate cómo es esta supracomunidad, John. 8.500 vecinos componen Virgen de la Esperanza en el barrio de Hortaleza, en Madrid, y han llegado a pagar en un mes 800.000 euros de calefacción central. 800.000 euros, que se dice pronto. Claro, son muchísimos vecinos, también es verdad. Todos ellos, pues, pendiente de la letra pequeña, de los detalles que van a contar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque a partir de ahora ya se van a poder acoger a esa tarifa TUR regulada y, por tanto, más barata que la del mercado libre. Decíamos, hasta hoy no lo podían hacer y a partir de hoy ya sí. Tras esas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, que van a beneficiar, se calcula, a 1.700.000 hogares en nuestro país. Hablamos de ello y muchas más cosas aquí en Mediodía.
Ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche. En 13.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El nivel de ingresos medio de los madrileños ha bajado por primera vez, fíjate, en 10 años en la Comunidad de Madrid. Esto se traduce en que cada vez más madrileños, ciudadanos y ciudadanas, tienen problemas para comer cosas básicas como carne, pollo o pescado, al menos cada dos días. Enseguida vamos a analizar sus consecuencias. Pero antes quiero ofrecerte la solución que estás buscando para que tú o tus mayores puedan vivir cómodamente como si estuvieran en casa, pero a gusto, con atenciones, como necesitan. Ese lugar existe y se llama Las Arcadias El Encinar. Mónica Álvarez.
Sí, un senior village formado por apartamentos de lujo donde la persona que vive allí se siente totalmente independiente pero acompañada, lo que le da una seguridad extra sin tener que renunciar a nada en su vida. Enseguida pues, vamos a hablar de este tema, John.
Sí, porque además hay mucha gente que está muy interesada de eso y de otras cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Solo el mar te ofrece Egipto, Mar Rojo y Arabia Saudí con MSC Cruceros. Solo MSC Cruceros te ofrece lo mejor de los interminables desiertos, las pirámides y la legendaria Petra en Jordania. 8 días desde 999 euros por persona. Reserva ahora y te ofrecemos el todo incluido. Consulta en tu agencia de viajes o visita msccruceros.es y consigue el mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros.
¡Vendido! 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 Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Uy, qué a gusto tomaba yo un aperitivo ahora en Atrapallada, querida Mónica.
Para tomarnos un respiro, que falta nos hace, ¿verdad? Sí. Un sitio estupendo en el Paseo de las Acacias número 12.
Qué bien.
¿Qué te voy a contar? Que ya lo sepas, ¿eh? Allí una cocina gallega que te quita el sentido, unas empanadas riquísimas, en los mariscos frescos, no, fresquísimos, pescados, carnes, en fin, todo de primerísima calidad. y una excelente bodega que, bueno, en fin, un vinito blanco, ¿verdad?, para un buen marisco, pues de lujo. Y por supuesto también quiero destacar el trato tan familiar que tienen allí los camareros y todo el personal de Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Hay que reservar, recuerda, en este número de teléfono 91 539 0892, 91 539 0892. Atrapallada, repetirás seguro.
El nivel de ingresos medio de los madrileños ha descendido por primera vez en una década en la Comunidad de Madrid. Según el último informe anual sobre la pobreza elaborado por Comisiones Obreras, son ya 1.400.000 personas de nuestra región que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
Claro, esta bajada de los ingresos hace que, por ejemplo, los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada hayan subido un 52% y que el 40% de las familias madrileñas admita tener dificultades para llegar a fin de mes. Del mismo modo, John, han crecido en más de un 50% los hogares que no pueden comer, por ejemplo, carne, ni pollo o pescado al menos cada dos días. Nosotros hemos querido conocer qué consecuencias tiene para nuestra salud prescindir de estos alimentos en nuestra dieta habitual, y se lo hemos preguntado a Beatriz Robles, que es nutricionista, y nos ha tranquilizado bastante, la verdad.
No hay alimentos imprescindibles, es decir, no tenemos por qué comer carne obligatoriamente o comer pescado obligatoriamente. Lo que son imprescindibles son los nutrientes, y los nutrientes como las proteínas que estamos diciendo, o distintos grupos de vitaminas que podemos encontrar en la carne, o los ácidos grasos del pescado, los vamos a encontrar en otros alimentos también.
Bueno, es verdad que si tomamos otros alimentos que suplan la ausencia en nuestra dieta de carne y pescado, no vamos a tener problemas, pero ¿de qué alimentos estamos hablando?
Pues principalmente de las legumbres, que son, según nos ha contado Cope, esta nutricionista, una fuente muy importante de proteínas.
Las legumbres pueden sustituir perfectamente a los alimentos de origen vegetal en cuanto a su de origen animal, perdón, como la carne o el pescado, en cuanto a su contenido en proteínas. Son una buenísima fuente de proteína y, por ejemplo, bueno, pues nos servirían de base de un plato completo. Además, son mucho más económicas.
Y de todas las legumbres que hay, esta experta apuesta sobre todo por estas.
Legumbres como garbanzos, lentejas, alubias cocidas, que ya nos ahorran ese paso de la cocción. Ahora mismo la recomendación sería al menos 4 raciones de legumbre a la semana, tengamos la dieta que tengamos, y lo ideal es que lleguemos a consumir legumbres diariamente. Entonces, si íbamos a consumir una ensalada y un filete, pues en vez de una ensalada y un filete, unas legumbres con verduras.
¿Y hay algún alimento que tengamos más que tener en cuenta?
Bueno, pues son también buenos sustitutos de la carne y el pescado, los huevos y cualquier tipo de lácteo. En definitiva, que no estamos ante una falta de opciones para llevar una dieta sana, sino que, como nos dice esta experta, lo que hay que hacer es aprender a adaptar nuestra dieta a nuestro bolsillo.
El sobrepeso y la obesidad afectan muchísimo más a las personas que tienen menos renta, a las personas más vulnerables. No ya solo porque los alimentos ultraprocesados y los alimentos de menor calidad nutricional son muy, muy baratos, sino porque además también están muy accesibles.
Pues es importante, porque hay que prestar atención a cuando no llega al bolsillo, qué es lo que se puede hacer. Igual que cuando llega a cierta edad, tienes que pensar también qué es lo que puedes hacer con tu vida. Como ese Senior Beach, formado por apartamentos de lujo, donde la persona que vive allí se siente totalmente independiente, pero acompañada, existe. Y Paqui Penella es la directora de las Arcadias en el Encinar. Paqui, desde tu experiencia, ¿qué es lo más valorado de vosotros, de las Arcadias, por los usuarios?
Hola, buenas tardes. Pues desde mi experiencia, como ya hemos comentado en otras ocasiones, lo más valorado es que las personas que viven en Arcadias El Encinar siguen manteniendo su independencia, tomando sus decisiones y están en su casa. Y a raíz de esto, también valoran muchísimo los espacios que se denominan círculo, que tienen a su disposición, donde encontramos restaurantes, comedores privados, habitaciones de invitados, gimnasio, salones, sala de televisión y juegos, bar inglés, piscina, peluquería, terrazas y jardines, ellos pueden realizar todo tipo de actividades con sus familiares, con sus amistades, y es, en definitiva, una extensión a su vivienda.
Claro, porque nos hablabas ya de alguno de los servicios, ¿no?, que hay en las Arcadias El Encinar.
Sí, sí, tenemos, entre otros, porque siempre se puede olvidar alguno, porque tenemos muchísimos, tenemos vigilancia, tenemos lo que he comentado, restauración, donde anteriormente he dicho que hay comedores privados que se pueden reservar para celebraciones privadas. Tenemos un servicio de mantenimiento o de manitas, lo podríamos llamar también. Tenemos enfermería, tenemos médico, tenemos unas salas para hacer masajes, tenemos lavandería, fisioterapeuta, también tenemos un transfer para las personas que quieran acudir al centro de Madrid y no quieran coger su vehículo propio, etcétera, etcétera.
Bueno, un montón, ¿eh?
Una maravilla. Y para obtener más información de las Arcadias El Encinar, ¿a dónde vamos o qué hacemos?
Pues mira, podéis tener más información o a través de la web de lasarcadias.com, o tenemos un showroom en la calle Zurbarán, número 28 de Madrid, donde hay un piso muestra, o llamando al teléfono 900-052-000.
900-052-000, o ese showroom en la calle Zurbarán, número 28 de Madrid. Y si no, en la web, lasarcadias.com. Muchas gracias por estar con nosotros, Paqui Penella, directora de Las Arcadias El Encinar, y por enseñarnos este importante proyecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues bueno, pues así poquito a poco hemos llegado al momento en el que llegan las noticias con Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Ya lo sabes, mañana a eso de las 6, bueno, un poquito antes, con la del pulpo, Herrera te dará los buenos días de un nuevo día, de un nuevo miércoles, Ecuador de la semana laboral, porque aquí ya sabes que en COPE no paramos.
Es la